En una noche oscura cuando las calles gritan auxilio, solo hay una persona que puede salvarnos.
El presidente Gabriel Boric.
También.
¿Cómo estás, Valeria?
Muy bien. Muchas gracias, Nicolás Paolo, por venir a este espacio y bienvenidos a todos los que nos están escuchando en este segundo capítulo de la nueva versión del podcast Al Cine con las Amigas.
Para mí es un honor estar contigo y con tu gran audiencia a lo largo de todo este país y este mundo que te quiere tanto, ex diva.
Mi mundo es un poco ciudad gótica, hay que decirlo.
Es que cuando nosotros nos conocimos, tú eras una niña que se vestía mucho de negro.
Bueno, no cambió mucho, pero he ido mejorando.
Pero tenías visos tipo Shirley Manson.
Sí, era muy Shirley Manson mi actitud de vida.
Era I'm only happy when it rains.
Sí.
Eso eras tú.
Y no ayudaba mucho que el jefe de mi papá fuera Rolando Ramos, que es como el rey de los góticos en Chile. Entonces Valeria iba y le decía, hola, ¿hay alguna banda nueva que yo deba escuchar?
Y te pasaba así como lacrimosa.
Sí, así como. O quizá With Temptation, así como más operático. Y también me pasaba cosas nórdicas cuyo nombre nunca supe porque eran símbolos. Porque no entiendo los idiomas de allá.
Es como la discoteca de Matilde Benson.
Claro, entonces Valeria escuchando cosas que no sabía cómo se llamaban, pero era muy cool.
Y
escondida escuchando Five.
Tendencia de...
Había que decirlo.
A mí me... ojo, permíteme viajar en este tren de la dialéctica. Yo, la verdad, era bastante crítico del movimiento de las boy bands. Sin embargo, Five me parecía que era la mejor de todas. Era porque se asimilaba al Britpop.
Sí, porque eran chicos rudos. Eran los Gallagher de las boy bands.
Era Keep Up Down. Es muy buen tema.
Y la verdad es que no tuvieron tantas canciones, o sea, tuvieron hartas canciones, pero no tuvieron tantos discos como otras bandas como NSYNC o Backstreet Boys, pero uno los recuerda como casi los alternativos de las boy bands.
Y ahí es donde radica, vamos a hacer una conexión. Empecemos a viajar juntos.
Viajemos.
Y primero, Five aparecía en un canal de cable que se llamaba The Box.
The Box.
Que era de BTR, donde tú podías llamar a un número y pedir video.
Ponías un código y pedías esa canción. Yo pedía el megamix de Five y pedía una del disco de grandes hits de Mecano que sacaron una canción original que se llamaba Estereosexual.
Muy buena.
Era muy buena, de un weón que un día despertaba y sabía, en la cama tenía al lado a otro loco y pensaba que era gay. Después la mina se da vuelta y era mujer, pero dijo, ya me hice la idea, soy gay.
Era una gran letra que decía, ¿y qué dirán de mí?
Dirán que eres gay. Sí.
Lo tendré que asumir.
No te apures, rey, le decía. Sí, no, me aceptarán tal cual, verás cómo
sí, estereosexual. Sí, lo vi, está dentro de la cultura.
Pero, me encantaba esa canción.
Ok, dentro de esa lógica de Five, de Vox y lo alternativo de Mecano, estaba el Teatro Carrera, que era un lugar en Santiago donde Batman, el joven Robin Pattinson, ni siquiera me atrevo a decir que el joven Bruce Wayne hubiese ido de joda. Era como un lugar donde, era como la pieza de este nuevo Batman. Estamos hoy día hablando de Batman.
Sí, de Batman. De Batman.
Es como el Batman, compadre.
Sí, este no es Batman, es el Batman, es como otra categoría. Y bueno, ya estábamos empezando a comentar un poquitito antes de empezar a grabar y yo, paremos, pongamos rec. Porque creo que ambos quedamos con una sensación de que, y yo creo que la mayoría, de que esta no es la típica película de superhéroe. Personalmente me encantó y rayé, porque la siento como una que llama el True Crime, y para los que escucharon el capítulo anterior, es como una película de psicópatas, más que de superhéroes.
Tiene dos cosas muy buenas. La primera es que efectivamente que es la historia de un caso resuelto por Batman.
Sí, y es más cercano a leer un cómic, siento.
Y de ahí radica una conexión directa con lo que estás planteando. Es la mejor película sobre Batman. Pero no creo que llegue a ser la mejor película de Batman. La mejor película de Batman es The Dark Knight. Pero The Dark Knight tiene esa cosa de Nolan. Christopher Nolan, director de la trilogía.
Sí, amigo de Robert Pattinson. Él supo antes que Robert Pattinson era Batman.
Bueno,
no sé si cachai esa historia, de ahí se las voy a contar.
Y cuéntala.
Pasa que iba a empezar a grabar Tenet, ya. Y Robert Pattinson le dice, tengo un problema familiar, necesito salir. Y va a la audición. no la han cachado. Entonces después, unos días después, cuando iban a empezar el rodaje de Tenet, le dice, oye, felicitaciones, vaya a ser Batman. Y el otro bueno así como, ¿what? ¿Cómo supiste? Y era porque una página ya lo había filtrado, así como el filtrador que acá en Chile filtra las cosas de... Juan Luis 16, que filtra las cosas de las teleseries chilenas. Alguien ya había dicho, Pattinson confirmado, antes de que él mismo supiera. Y fue el mismísimo Nolan quien lo felicitó.
Quiero conectarme con eso. La película de Nolan son maravillosas. Debo admitir que con el tiempo mi favorita es la tercera, que es la que no le gusta a la mayoría de la gente.
Sí, es que creo que es la que se hace larga. No sé si no la encuentro mala, pero...
Encuentro que hay algo maravilloso, que es que finalmente Nolan hace una cosa muy honesta con todo el camino que lleva de Batman. ¿Por qué?
Con el estallido social de Batman.
Es que vamos a contar un poco mi tesis sobre las películas de Batman, pero eso la voy a avanzar más adelante como fanático y eso, de la franquicia.
Por eso te invité, porque ¿quién más que tú?
¿Quién más Bruce
¿quién
Wayne
más
que tú?
¿Quién más Batman?
¿Quién más Batman que tú?
Solo te falta la familia millonaria asesinada.
Alguien movido por la venganza, claro. Siempre, sí. Que tiene una Bat Family. Que...
Pero están por suerte vivos. Un saludo a Patricia y Claudia, los quiero mucho.
Claro.
Que no les pase nada. Que los quiero mucho.
Los quiero mucho, saludos para ellos. Que ha tenido varios Robins en su historia. ¿Qué más
sí,
Batman?
Sí, en todo caso. Es verdad.
Es verdad. Entonces, en su historia laboral. Y también Lucio Fox. Hay un Lucio Fox.
Dios mío. Tienes un Alfred.
Tengo un Gordon también, que siempre aparece.
Sí. Oh, qué divertido. Entonces. Sí,
y tú vendrías a ser como en este universo.
La Harley Quinn. La buena loca. La loca. Permiso, que igual te cae bien.
Muy buena la serie que está en HBO Max.
Oh, que es buena la de Harley Quinn.
De dibujo animado. Me enganchó en un avión y la seguí mirando.
Yo la vi y no paré también. Ella es la Kaley Cuoco. ¿Cómo se llama? Cuoco.
Claro.
Ella es la que hace la voz y está increíble. Me encantaría algún día verla también en live action.
Volvamos al punto.
Volvamos a Nolan y a Batman.
Nolan decide hacer una película adulta de Batman. Que es lo que había perdido cuando aparece Joel Schumacher en la dirección de la 3 y la 4.
Que yo la defiendo porque encuentro que es lo más simpática esa película.
Para
niños.
Me parece hermosa porque además, acá está la tesis, que va a cruzar toda esta conversación para mi gusto. Las películas de Batman son lo que es las películas de James Bond para la industria del lujo. ¿Tú cachai que las películas de James Bond son, esto se lo leí a Francis Ortega, son los grandes showrooms de la industria masculina del lujo del mundo? Ahí se traen los relojes,
los autos,
todo lo caro, todo lo que sale en GQ.
Y tomar martini, por supuesto.
Efectivamente, y Monocle aparece, que es la revista de los, como revista de aeropuertos.
de gente exclusiva.
Y entonces, eso es las películas de James Bond. Pero, amiga... Las películas de Batman son eso, pero en el equivalente del escenario social de su época. La Batman de 1992, estoy confundido si la del 89 o el 92. La del 92 parece que es Batman Returns y la del 89 es Batman.
Que es la de Tim Burton.
Claro. Veníamos de una sensación de el mundo venía de la tristeza de la Guerra Fría. Y de una nueva propuesta que está vinculada directamente al cómic, porque lo traen de la edición del Batman del 66, la última aparición mediática había sido en grandes estructuras, la serie que se produjo para Fox, que
era la clásica de Adam West.
No, estoy equivocado, no es para Fox. En Latinoamérica la pasó Fox después, pero acá la pasó.
La de dibujos animados.
No, ¿o no? La de Adam West.
Adam West, yo creo que muchos nos criamos con esa, aunque no éramos de la época, la daban acá mucho en el cable. 13. El 13 también, y me acuerdo haberla visto en muchos canales y me encantaba verla.
La dio Canal 13, la dio UCB y la dio Fox. Por eso no se la vimos. Cuando empezó el cable, Fox tenía Batman como parte de su lineup y después la tomó el canal Warner, que era muy buena.
Y era infantil, era entretenido para los niños.
Ese Batman del 66 es un Batman muy psicodélico.
Sí, esos bailes.
Ese baile se llama el Batusi.
Notable, el Batusi. Suena algo argentino, el Batusi. Como una droga de Argentina. Me tiré un Batusi.
Me puse con un Batusi.
Qué delito.
Y me fui re loco a Ciudad Gótica.
Claramente, un lugar donde uno se tiraría un Batusi.
Entonces, el nuevo pingüino es bien vendedor de Batusis.
Sí, pero, ahí está el pingüino.
Entonces, las películas de James Bond y las películas de Batman se parecen a eso, pero las películas de Batman son películas de la escena social. El Batman del 66, el Batman audiovisual, el Batman del 66 es un Batman psicodélico, en un momento psicodélico en la historia. El Batman del 89-92 es un Batman oscuro, pero que tiene la novedad de probar el caramelo negro. Es como probar un media hora. No, digamos que no es un caramelo así que tú buscas siempre,
pero te produce...
Es oscuro, te produce algo nuevo, pero a la vez es, no es triste. Las Batman...
Claro, es que Tim Burton traía ese toque gótico, mainstream, claro, un poco un recordatorio de lo que era el gabinete del Dr. Caligari, esta estética curva, que después la vimos, muchos se agotaron de Tim Burton también, pero en su momento no solamente era novedoso, era entretenido, tenía mucho que ver con la estética de los cómics, quizá muchos ahora le alegan la falta de profundidad de ciertos villanos, pero no es lo que uno buscaba en ese entonces, y aparte de cumplir bien, yo creo, este retorno de la figura de Batman al mundo audiovisual, era muy entretenida. Así, a mí me carga cuando las miran en menos a Michael Keaton, pero Michael Keaton es la zorra, además, todo lo que hace me gusta.
Además, Birdman lo retoma a ese Batman.
Ese Batman, él es la zorra, ¿cachai?
Es linda, además, tiene una escena maravillosa, la escena del vuelo es maravillosa en Birdman. Sin embargo, voy a volver a conectarme. Ese Batman venía de también, además de la herencia de descubrir lo oscuro, traer lo oscuro al audiovisual, que no estaba en un momento oscuro. Si tú ves toda la película de esa época, eran películas familiares. Sí, los grandes blockbusters de época que hasta el día de hoy vemos en las Navidades vienen de ese momento.
Angelito, todas esas cosas.
Entonces, lo que hace es que mezcla
muy bien. Y tiene bien navideña, además. Sí,
bueno, la Batman Returns la es de Batman Navidad. Returns.
Sí, po.
Es maravillosa. Además, el juego de Batman Returns es muy bueno. De Super Nintendo. Vuelvo al punto. El Batman del 89-92, el Batman de Tim Burton, usa la estética de los cómics. Aparece Frank Miller y Frank Miller compone una obra maravillosa que se llama The Dark Knight Returns. Dark Knight Returns es la obra que inspira la mayoría del universo Batman junto con Año 1, de ahí en adelante. Es la que agarra
el personaje y lo vuelve más oscuro también. O sea, siempre lo fue, pero te da una sensación un poquitito más... No sé si cercana, pero sobre todo en tiempos de incertidumbres que venimos viviendo hace muchos años, te da una sensación, a diferencia de otros superhéroes, sobre todo de DC, de que este podría existir de verdad. No solo porque no tiene superpoder y no nació en otro planeta, sino esa misma complejidad que le empieza a dar al personaje.
Porque Batman es el mejor detective del mundo. Entonces, ahí viene la conexión con lo actual. Entonces, estamos con eso. Luego vienen las Batman de Joel Schumacher, las Batman de los Batipezones. Claro. Que digamos que es un momento muy feliz de la historia. Es un momento...
Son puro hueveo.
Donde Chile crecía el 8% y el mundo estaba lleno de plástico. Son películas...
Sí, de plástica. A mí me encanta la Uma Thurman ahí de Poison Ivy.
Y la banda sonora es de Batman Forever. Es increíble. Con Smashing Pumpkins. Yo tengo el recuerdo de haber escuchado la banda sonora de escondido en mi casa, porque me habían regalado mi primer Walkman.
¿Y por qué escondido?
Porque...
Te iban a juzgar.
Porque de noche... Yo empecé a escuchar radio muy chico, entonces empecé a agarrar el Walkman y me ponía a escuchar radio, escuchaba la Radio Minería o la Radio Cero. Y me acuerdo de haber escuchado a Julio Oces y Daniel Olave, que hacían un programa en la noche que se llama Los Archivos Cero, y estrenaron la banda sonora de Batman, como, hoy día, weón, vamos a escuchar la banda sonora de Batman entera.
Qué bueno.
Y era muy bueno, porque era un gran momento de Smashing Pumpkins, de YouTube, y construí una estética donde habían llevado la campaña al oscuro, pero la película más para niños. Era más juguetes. Sí. Después apagan la franquicia Batman y la retoma el mundo Nolan.
Y aquí se vuelve para adultos, pero no por adultez sexual, sino por una cuestión de volver más interesante el cine de superhéroes y darle más peso.
Pero ahí hay un problema. Nolan hace un truco. Si tú analizas bien, esta es mi perspectiva, quizá otras tengan otra mirada, Nolan como que no quiera las escenas del superhéroe, como que te da a entender como es medio ridículo que el tipo salga con traje y trata de evitarlo.
Él quiere contar una historia más grande, entonces todo lo que conlleva el universo superhéroe para él es un accesorio que no es el fin, es el medio.
Y ahí es donde radica mi gusto por la tercera. Porque la tercera te dice, ya la primera el viaje que se va a entrenar y escoger a Salgul. La segunda es está todo explotando por todos lados y tengo que ir a controlarla. Por eso es la mejor. Y la tercera tiene lo mejor de la segunda y la honestidad de decirte, ¿sabes qué? Despierta. Es una película de superhéroes. Es Batman.
Sí, incluso lo hace tiene así. Harto eso.
O sea, la bomba gigante que se lleva el batiavión es ridícula. Pero también es un gran malvado. Ojo, es un antecesor del Guasón que viene después con Joaquín Phoenix.
Ah, claro. Tiene todo este rollo social.
Vamos a destruir a los ricos.
Y es muy heavy porque los que quizás no estamos tan familiarizados con el mundo de Batman en los cómics, habíamos visto a Bane como una caricatura, tanto en las series animadas como en la película de Schumacher, la última, donde Bane es Poison Ivy, le pone un veneno a alguien y listo. Hola, soy Bane. Y de pronto vemos a este como dirigente social, terrorista.
Que hay una clave con Bane. Bane fue el villano que arma uno de los arcos de Batman más interesantes, junto a Tierra de Nadie, que es donde... A ver, las películas de los 80 estaban muy basadas en año 1, perdón, de los 90, y el material audiovisual estaba muy basado a propósito de Batman, la serie animada, que es maravillosa, claro, que la pueden ver en HBO Max. A propósito de que los cómics y la estética se buscan en año 1 y en The Dark Knight Returns y en la broma asesina.
The Killing Joke, que es verdad, que es muy heavy.
Que básicamente es Batman y el Joker diciéndole al Joker que eso lo hace muy bien Lego a Batman, que es
sí,
maravilloso.
Que yo soy tu...
Yo soy lo mismo que
soy
tú.
Soy lo mismo que tú, soy tu espejo.
Pero tú estás triste, yo estoy feliz. Esa es la que
claro, yo lo acepté y tú no.
Claro, tú estás siempre... Y le hace el chiste.
Bañémonos en estos tanques de ácido. Que mueran todos.
Hay una relación homoerótica que la Batman Lego la lleva a un punto nuevo.
Que es otra de las mejores Batman.
Es increíble Batman Lego. Yo lo único que quiero es que salga la 2 de Batman Lego.
Por favor.
Además, el final es hermoso. Yo me emocioné con Batman Lego. Y ahí es donde se conecta. Pero las obras que mueven el arco a partir de la obra de Nolan son Tierra de Nadie, No Man's Land, que básicamente es un terremoto que azota Ciudad Gótica durante largo tiempo, la Batifamilia, que es Robin, Nightwing, que es el primer Robin.
Claro, que ahora aparecen Titans ahora, creo.
Claro, están todos como diciendo, Alfred, ¿dónde está Batman? Durante un rato. Y Batman está negociando el rescate de Ciudad Gótica, como con la derecha, que es Lex Luthor. El presidente es Lex Luthor en ese momento.
La figura de Lex Luthor cuando se involucra en el universo. Claro, porque Batman siempre está involucrado en política, entonces era lógico que se iba a mezclar con Lex Luthor en algún momento.
Entonces, el cómic aparece eso. Y ahí también, y la otra obra es Nightfall, que es la caída de Batman. Batman cae en las manos de Bane y le rompe la columna. Entonces Batman queda inválido durante un tiempo y no puede operar el traje. Ahí llaman a un tipo que se llama Jean Paul Valley, que es un Batman que asesina y deja la zorra en Ciudad Gótica. Y Batman tiene que volver a poner orden. Ese es como el arco.
Como no es la forma, amigo.
Y ahí hay un Batman que a mí me parece, yo lo puse en mi newsletter en copano.net, le invito a suscribirse.
Por favor.
Batman es nuestro fascista favorito. Batman tiene esa cosa, y eso lo explora muy bien la dos, la mejor película de Batman, que es The Dark Knight, es lo que mejor lo explora. Batman es un tipo que hay una cosa muy perversa en Batman que la lleva muy bien en este último Batman. Y ahí conecto la de Nolan con esta. Voy a saltarme Snyder, creo que ahí hay un tema.
Sí, es como otro, yo lo tomo como otro universo, que cuando uno ve el corte de Zack Snyder, lo entiende mucho más, no es la mierda que vimos en el cine. Pero yo lo veo como un universo... Este Batman no es tan relevante para la historia de Batman en sí como lo es el de ahora.
A mí me pasa que Batman vs. Superman no me parece tan buena como Man of Steel. Encuentro que Man of Steel es una obra subvalorada que es genial.
Yo la encontré muy linda, sí.
Es linda. Además, estéticamente es linda.
No es como... la gran película, pero la encontré muy linda, me emocionó. Tiene momentos preciosos.
Tipo, igual yo hubiera explorado más, ojo, yo soy nada, pero yo hubiera explorado más el rollo como de Superman extraterrestre y la Tierra, como que lo explora muy bien The Dark Knight Returns, que es ese cómic de los 80, porque en un momento Superman es un Boy Scout y Batman no, pues Batman,
no,
cree,
pues.
Batman cree que...
Mucho el cabrón que anda en moto, se escapa.
Hay que poner orden.
Fuma cigarrillo de chico, ¿cachai? Ese es el chico rudo.
Y ahí donde radica Valeria, la conexión final a este escenario. Batman es un problema para la sociedad. Y lo voy a explicar así.
Es un sociópata igual.
Sí.
Y ahí una persona que le cuesta integrarse a la sociedad.
Y esta es la clave. En la segunda Batman se revela un tema, en la segunda Batman de Nolan, que es la mejor película de Batman, no la mejor película sobre Batman, que es esta última, a mi parecer. Sí. Hay una cosa que creo que es radicalmente revolucionaria. Que es que tanto la, podemos decir que la 2 y la 3 en la primera parte desarrollan el siguiente relato. Batman, los malos son culpa tuya.
Claro, como que todas las tragedias que tú tratas de derrotar tienen que ver contigo, con algo que hiciste. Es súper heavy.
Vos te mandáis.
Vos, solo y mira la cagada que está.
Y mira quién provocaste. Es como, vos hueaste el loco culiado ese. Mira quién está haciendo el loco culiado. Y llevó su problema personal a una escala nacional.
Claro, Batman cree que está solucionando un tema de su pasado y está siendo súper altruista a través de su tratamiento ayudar a la sociedad y en verdad está trayendo acá a un loco y está dejando la zorra.
Claro, está es como... Batman, y ahí, bueno, eso lo hace de forma maravillosa el nuevo acertijo en una parte discursiva que es increíble, que iba a un punto. Y es lo que me cae bien de Batman. En especial en la 2 y en especial en la 3. Todos los flightes, estos locos flightes que están dementes, dicen, Batman, como culiao, como que está gritando siempre, digo, no te la podís, no tenís calle, weón.
Qué wea, cuico.
Hay una escena que es increíble, en la 3, cuando Bruce Wayne, interpretado por
Christian Bale.
Christian Bale, la estrella de American Psycho, empieza como a escalar y todo. ¡Buu! ¡No te la claro. puedes, chuche tu madre!
¿Crees que yo no lo intenté, weón?
Le dice, ¡ah, este cuico no se la puede! Y el weón se pica y empieza, ¡ve a Baron, Baron, tanta! Y empieza a subir y como que le dice, ¡cagaron! Y va, toma un tanque, le dispara. Como que además siempre es como, ¡vos me estás, weón, a mí! Yo soy Batman.
Siempre él sabe que es superior a los demás y se los va a cagar. Es una sensación así.
Y tiene muchos recursos.
Por eso es superior que los demás. O sea, cree que tiene todo de por sí. Incluso cuando no tenía nada en ese hoyo de la Batman 3.
Claro.
Es como su parada, ¿cachai? Eso voy.
Ahí tiene Batman una parada conmigo, no, weones. Entonces hay un punto sobre la y por eso me encanta Batman. O sea, coincido con que hay una estética fea alrededor de Batman y Batman quiere repararla y está picado porque la quiere reparar. Es como, no, conmigo no. Conmigo y tu fealdad no, le dice Batman. Tu cultura fea, no.
Porque tiene esta superioridad moral que tiene Batman de yo sé lo que es mejor para el pueblo. ¿Sí? Y como que la justicia no va a hacerlo. Entonces yo lo hago.
No lo va a hacer la justicia y no lo va a hacer el pueblo per se. Por eso no, Batman es un por fascista. Eso
sí,
es nuestro fascista favorito. Y creo que ahí hay un punto súper interesante con la conexión a lo que pasa de esa época cuando graban las películas de Nolan.
¿Quién? Ahora, yo en ese aspecto siempre se lo compara con Iron Man de Marvel, que son los millonarios que hacen justicia porque pueden y porque quieren. Pero yo creo que el factor medio loquito que tiene Batman lo hace mejor persona.
Es que Batman tiene una cosa que es demente, que es ayuda. Mira, si Batman es de derechas.
Sí.
Batman...
Usted no sabe lo que es bueno para usted, yo lo sé.
No solamente
ese discurso
eso,
es atroz.
Batman está alineado con la policía.
Además, él es bien un amigo en tu camino, podríamos decir.
Va donde Gordon le dice, viejo, te tengo un dato. Ese psicópata de ahí esa esquina está robando.
No, y la policía cree en él ciegamente. Sí, gracias, voy.
Y después vuelve y le devuelve la mano y dice, loco, tengo un problema con este octubrista que está ahí prendiendo una barricada. Tenemos que hacer algo. Y ahí está el Joker. El Joker responde a una época y Batman responde a otra, como hemos hablado. Y eso es lo genial. Cuando se agota el relato y por eso vuelvo al punto. Las Batman son fotos sociales como James Bond son fotos a la industria del lujo.
Sí.
Cuando el mundo lo gana el mal, que es la cultura Trump, y la gente está abandonada per se, el Joker es un modelo a seguir. Y ahí es por eso brilla esa película. Y por eso esta película también es tan buena, porque hay una parte en la nueva película que dice, ¿sabes qué? Llegamos y tocamos fondo, loco.
Igual lo lindo que tiene la nueva película es que cuando tú crees que tocaron fondo, tocan más fondo, no, cada vez más. Y es como, ¿what? Y tú crees que llega a terminar la película y es más. ¿Puede ser peor? Todo puede ser peor.
Pero también hay un punto en donde toma lógica. Es que ahí hay un factor, y vamos ahora a la nueva Batman. Diva primero. Gracias por invitarme a hablar de Batman.
Está bien, dale. Yo amo tu pasión por Batman y a mí también me encanta.
Me banco
de
hecho, Batman.
Yo soy poco objetiva porque siento que a diferencia de otras películas superhéroes, a mí me pasa que todas las Batman me parecen encantadoras.
¿Tú sabías que Chile hasta es el Schumacher. País? ¿Tú sabías que Chile hicieron una encuesta mundial de superhéroes y Chile el país que más quiera Batman?
No me cabe ninguna duda.
Es que es muy, muy ciudad gótica.
Eligieron
Santiago.
Dos veces a Piñera.
y digamos que cuando explota el Joker justo cuando está... explota el país cuando el Joker está en las
o
carteleras.
Sea, veíamos las barricadas con el cartel del Joker de fondo y todo tenía mucho sentido. Uno decía que gran campaña eso de marketing.
No, a mí, el video más lindo para mí del estallido es ese donde hay un tipo que se disfraza Batman y va caminando por la calle. ¿Ah? Como, y en medio todo el caído. Así como todos bailando en una rave. Y
yo me acordé del video de Crónica donde ocurre un asalto, un choque, no sé, y el único testigo es Batman. Y es un hueón de Batman que está pero drogadísimo. Así.
Batman, sí, pues Batman es el único testigo.
El único testigo. Por favor, búsquenlo, Crónica TV.
Y ahí vuelve el mundo. Nuestro héroe, es verdad, es descalificado por la gente... Pero luego, en este momento donde estamos completamente perdidos, el mensaje de la nueva Batman es, igual hay que tener esperanza. Un poquito.
Sí, creo que es algo que no habíamos visto a
Hace
Batman.
Hace mucho tiempo.
No, a Batman como símbolo de esperanza, a lo máximo lo habíamos visto en la última Nolan, pero ya porque era una situación terrible la de la bomba y todo eso, pero siento que acá se siente más un Batman mucho más real.
Batman.
En ese aspecto.
Y la Batman de Nolan es... ¿sabes qué? Las Batman de Nolan se parecen a los libros de Ayn Rand.
Ya, chuta, la mía abuela, ¿por qué? Bro?
Porque hablan del individuo contra el colectivo. Es como, el colectivo es mediocre. Yo no estoy de acuerdo con los libros de Ayn Rand, pero me parecen súper estudiables el rollo Howard Rowe, que es súper interesante como personaje y construcción de personaje.
Muchos lo conocimos por el sketch de los Simpsons donde Maggie le quieren cortar su creatividad en el jardín infantil y ella se rebela contra la estructura del jardín y habla, y la voz es Jodie Foster. Y la primera vez que Maggie habla.
Y ahí hay una clave. Ayn Rand escribe El Manantial. Y El Manantial es una obra que es bien parecida a las Batman de Nolan. Es el individuo puede por sobre este colectivo perdido. El colectivo marginal... creado por el mismo Bruce Wayne. Porque ahí está la clave. Bruce Wayne es un generador de marginalidades.
Porque es un millonario.
Porque un millonario que genera externalidades.
Mientras hayan estos millonarios con tantas lucas, van a haber personas pobres. Mientras haya un hueón con mucha plata, va a haber gente con poca plata.
Debate. ¿Es Batman desigualdad? No necesariamente.
Yo creo que cualquier millonario es desigualdad. Y no hay millonarios buenos.
Está porque el debate del marxismo. Pero Batman y Marx. Pero el punto es que también lo que quiere decir la obra es que no hay solución. Lo que dice Batman de Nolan es no hay solución en el colectivo.
Hay solución en lo individual.
El individuo. Vamos ahora al Joker.
¿A cuál? ¿Al Joker la película o el personaje?
Joker. Ya. Vamos después a explorar la
que también es un individuo causando una revuelta.
Pero que ahí está basado en el sistema ha excluido a tal punto.
Es tan Trump la weá.
Que ese personaje que está enfermo toma una relevancia porque es quien levanta la revolución de los marginados. Batman está contra. Ahí hay algo interesante. ¿Es Batman un enemigo de los marginados? Y ahí voy a conectarme con la última Batman. Porque
Batman, me encanta que constantemente estamos conectándonos con la última Batman.
Y ahí vamos a llegar a la nueva Batman, porque la nueva Batman tiene varias cosas revolucionarias. Batman intenta, en las películas de Nolan, instalar el orden, y el guasón de la película de Fénix es el desorden.
Es el desorden, porque el orden nunca ha beneficiado a los más pobres. El orden es que hayan pobres para que le trabajen a los ricos y a consecuencia de eso existe gente que termina marginadísima y el sistema le falla a tal punto que se crea el Joker. El guasón mexicano dirían los de South Park, que siempre lo menciono.
Es un súper buen debate, porque yo no haría la relación, creo que estás teniendo una visión...
Me puse muy marxista.
No. Creo que estás entendiendo la problemática desde una visión estructurada respecto al capital y no sobre la problemática per se del margen. ¿A qué voy?
Ah, claro.
¿Es también el margen la persona que consume para poder evadirse y termina en una carpa en la Alameda? ¿Es el margen quien está lleno de rabia y plantea que en realidad nada tiene solución y hay que quemarlo todo? ¿Es el margen el niño del Sename como es el margen el que está desprovisto de herramienta? Y ahí está el problema. Y está el debate sobre la figura de Uruguay. Claro. Estamos como debatiendo, pensando de Uruguay.
Pero sí, si es verdad. Es como un seminario. Esa es la gracia de los cómics, que te están haciendo caricaturas de hechos reales.
Bueno, ahí nos debatimos.
Como el que llegó desde el cielo.
Claro, Superman.
Superman es súper real. Es Jesús.
Superman es un relato cristiano.
Totalmente.
¿Cachai? Y además, Superman llega del cielo, es tomado por una familia que no es su familia,
que lo cuida y lo cría para que se sepa relacionar con la humanidad y entienda de que ellos hay que guiarlos, hay que ayudarlos, porque ellos no son como tú, que eres especial, tú lo entiendes de otra manera.
Por eso la película Man of Steel es tan bella, los diálogos del padre interpretado por Kevin Costner.
O sea, me parece que la aparición de Kevin Costner debe ser de sus mejores papeles. Ahí esa ternura que produce.
Ahí está por qué rescatar esa película, per se. Porque es el drama del distinto. Pero con Batman no es el drama del distinto. Es una persona que genera externalidades y margen. Y el margen se revela y estructura una protesta. Batman es el octubrismo, claro, mundial.
No entiende por qué se siguen revelando si él viene a salvarlos. Y es como, ¿por qué no entendiste nada?
Ahora vamos a... entonces, ya dejándonos de dar vuelta y estructurando todo.
Y de seguir relacionándolo con octubre.
No, porque yo creo que Batman
tiene mucho de eso.
El Joker es. La película de Joker es eso. Es una revolución provocada por la carencia. Y por tanto, no la generación de un margen voluntario o generado por realidades voluntarias. O no voluntarias, depende de tu punto de vista sobre los comportamientos humanos. Sino que empuja este Batman una... O sea, este Joker...
Igual, la gracia de este Joker, que uno siente que es la raíz del caos, pero no es un guan que haya maquinado un plan para que ocurra este caos. Él es como, y si hay caos, que ocurra, yo estoy en la mía. Uno está acostumbrado al Joker como un guan que planea cosas. Entonces siento que el Joker de Joaquín Phoenix es la raíz, la médula de lo que viene a ser después el Joker, que es el real enemigo de Batman.
Y ahí está el punto. Este Joker marginado, automarginado, pero bajo la etiqueta de la marginación, conecta mucho con el concepto del incelaje.
¿Te quieres ir para allá?
Es que yo creo que este Batman es un Batman... Si sacáramos Batman, si destilamos de Batman, la nueva película con Robert Pattinson, que está realmente increíble, dirigida por Matt Reeves, con una estética maravillosa, que tú tienes todo un término sobre eso que vamos a explorar. La nueva Batman trata de tiene un subtexto, uno de sus subtextos más interesantes sobre la masculinidad. Not all men's.
Claro.
Es Batman diciendo, o sea, la relación del el acertijo y Batman es la siguiente: compadre, todos somos funakis. Y vos te querís meter
y tú decir te la dais de aliado.
Y vos también. Es más, eres un cuico funaki. Y Batman dice, no soy funaki. Le dice, déjame tranquilo, en paz.
Cuando entra Batman por primera vez, tiene una manera de caminar que me da mucha risa, porque no es un Batman ergonómico con tetillas como lo hemos visto en otros. Es un Batman que tiene un traje para evitar las balas, por lo tanto no va a ser 100% cómodo, es medio pesado, camina un poco como Frankenstein, y yo usando taco. De hecho, me sentí identificada, era como lento. Y aún así puede pelear, está hecho para eso. Pero tiene un caminar pesado, tiene todo un peso que tiene que ver con el personaje también, que todos conocemos el origen.
Claro.
Pero este Batman, a diferencia de otros que era como, oh, el pobre niño rico, tiene... algo que después leí y me hizo todo el sentido, que en unas declaraciones de Robert Pattinson lo confirma, es súper Kurt Cobain.
Sí, pues es que...
Más allá de lo estético, que está inspirado un poco el pelo, la actitud, tiene esta cosa de yo no pedí ser famoso, yo no pedí esto. esto, de recluirse, no solo por su trauma, sino por un poco de agorafobia casi, pero conciencia social de que está la cagada y tengo que hacer algo, y es mi manera de curarme, pero tiene esta actitud media depre del Grant.
Batman, yo y mis condiciones. Es Kurt Cobain.
Es
en
Kurt
Argentina,
Cobain,
tú sabes la historia de que Kurt Cobain en Argentina vivió, y estaba David Grohl en ese momento, uno de sus momentos más oscuros cuando pifiaron y escupieron a una banda interpretada por mujeres, que era de mujeres, que sube al escenario a telonear y se pican, y lo que hacen es que todo el concierto tocan los acordes de Smell Like Teen Spirit, tan, 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 y no
ahí nunca parten.
No la tocan solo para decirle, weón,
no sabía que
es
eso
así.
Había sido
eso
en
pasó
Argentina.
En Vélez, creo, en el estadio de Vélez tengo como la referencia de que Nirvana va a Argentina y hacen este acto machista
el
público argentino, y Kurt Cobain la devuelve. Es muy buena.
Eso es muy Batman.
Ese es del nuevo Batman.
Del nuevo Batman, sí.
Y ahí voy a un punto. Uno, el nuevo Batman está enfrentado a un incel que ocupa las redes sociales, llamado el Acertijo, que le dice, compadre, nosotros somos lo mismo. Pero ¿sabe cuál es el punto? Usted se trata de hacer el huevón. Y usted, su viejo, encima es corrupto. ¿Por qué me estáis haciendo esto, Batman? Y los malos le dicen, se burlan de él. Se burlan de su cambio. Porque es un Batman que está enfrentando tipos de masculinidad. Entonces, por ejemplo, el otro le dicen, el pingüe le dice, ¿cómo estás? Venganza.
Sí, se
ríen,
burlan.
Se ríen de este huevo
que anda disfrazado murciélago por ahí caminando como Frankenstein.
Y entonces,
pegándole a los hueones.
Y a los malos. Y Batman está triste. Batman
tiene mucha depresión en esta película. Está pero en el hoyo, mi amigo.
Batman está cagado. Y Batman está cagado porque además ve que todo se está componiendo. Es más, ayuda a Gordon como le dice, loco, tengo ayuda, es porque en realidad estará a cagar la institución.
Y Gordon es como el último bastión de la bondad en esa ciudad. Igual hay algo que no sé si se desarrolla bien con respecto a la relación de ellos. O quizás está demasiado pensado la gente que leyó los cómics y ya asumió que Gordon es incondicional a Batman. Pero que hay una sensación de, ya, yo lo sé, pero ¿por qué? Explícame en la película, ¿por qué pasó que es tan, yo te creo a ti en todo versus a todas las personas que he conocido por 20 años, te creo más a ti que no sé quién eres?
Porque, y ahí está el por qué este Batman es aliado. Porque es afroamericano.
¿Voy a creer en mi salvador blanco?
No. Batman cree que este Gordon afroamericano, que ha vivido condiciones más difíciles para reafirmarse como parte de la policía, es menos corrupto por eso. Porque le costó.
Claro.
Este Batman tiene igual una vocación novedosa. Y eso es lo transgresor de este Batman, porque si la película del Joker era una gran apología al caos octubrista y al incelaje, este Batman va por el orden, por entender al otro. Es un Batman en terapia. Es un Batman que se está tratando
pero está
de sanar.
En proceso, todavía no se sana.
Y
probablemente
se sana.
Nunca se sane, por lo que hemos visto.
Y hay un factor por el cual, la otra demostración. Él a Catwoman, que es una imagen histórica que combate, abraza, se casa en los cómics con
claro,
Batman.
Claro, hace poquito se confirmó ya.
Una relación de 80 años.
Uy, le costó soltar el anillo. No le chistes al respecto, Nico, no te preocupes. No, pero efectivamente la gente está contenta, porque justo salió esta
claro,
de Batman. Y no me odies, me
no
la dejaste
odio.
Ahí rebotando. Tú la miraste.
No la tiré yo.
Yo la recogí.
¿Y ahí lleva cuánto?
No, pero ya no estamos en tiempos de anillo, ya. Da lo mismo todo.
¿Batman no da una elección?
No, pero Batman con esta Catwoman, que yo amo la de Michelle Pfeiffer y todo lo que queráis, uh-huh, pero igual era súper ridícula y no tenía esa cosa media de calle que tenían otras, que era esto de Selina Kyle criándose con sin papá, con una mamá que probablemente era prostituta. La cabra que se las tuvo que arreglar en la calle. Creo que a mí me encanta la de Michelle Pfeiffer, pero tenía ciertas cosas caricaturescas a propósito, pero me da ridículas como el taco alto famoso.
No, pero sabes que te estoy evadiendo una cosa muy linda de la de Michelle Pfeiffer, la estética. ¿Has visto la
pieza? Por eso te digo, creo que yo la... Yo la rescato por eso me encanta. Pero me encanta también el desarrollo que ha tenido de ahí en adelante. Para mí la menos relevante, sin contar a la de Halle Berry, es la de The Dark Knight Rises, que es la de Anne Hathaway, porque... Siento que ni siquiera me dio tanto peso en la historia. Quizá me equivoco, pero a mí no me dejó tan marcada como la de Zoe Kravitz ahora, que es muy cool.
Igual ella tiene algo bonito. Al final la de Anne Hathaway termina siendo la esposa de Bruce Wayne. Si sí, tú veías esa escena, y es lindo ese momento.
Es bonito, pero como Catwoman no me marcó. Como sí lo hizo, no sé, la de Michelle Pfeiffer. Y ahora Zoe Kravitz creo que está muy bien.
Quiero ir a un punto sobre Zoe Kravitz. Y Zoe Kravitz tiene todo el entusiasmo para ir por el mundo, pero Batman le dice, no seas como nosotros. No,
espera. No te escapes, espérate, puedo arreglar esto.
No, yo creo que le dice como, espérate, no le disparí, no los mates.
Él le dice, no seas como ellos.
No seas como ellos.
Y ella le dice, ¿Qué weá? Aliado, vos no sabés nada, lo mal que lo he pasado, anda a predicarle a otro weón.
No venga, ya lo eché, mi Batman.
No venga, la cagó, no venga. Y ahora a marchar, weón, ahora me siento seguro en el sexo opuesto, salta.
A la casa, Batman. Le dice, eso le tira a Batman. Y Zoe Kravitz, y ahí hay un punto, que es un problema que podemos decir si lo leemos dentro de los lentes progresistas, que es que la muestra impulsiva. Y Batman como que no es el impulsivo. Pero Batman no es el impulsivo porque él no quiera, porque efectivamente es un tipo violentísimo, o sea, es un tipo que le pega a los márgenes. Sino porque está triste y deprimido en tratamiento.
Todo el tiempo.
Es un Batman depre. Pero acá ya, esto es lo genial. En la película, tú, si tú ves el principio, se viste menos de Batman. Pero conforme el acertijo lo va volviendo loco, va apareciendo cada vez más Batman. Al final, se va en la moto con Catwoman y se separan en una escena muy Casablanca, como le dice.
No es un gran spoiler, no se preocupen.
Le dice, no importa.
No, pero no es un gran spoiler, no te está diciendo nada de la trama.
No, estamos tocando la trama más
no diciéndotela.
Y creo que aquí córtenla si no han visto el
ya de aquí
paren un poquito.
Ya.
El acertijo es genial porque es una aproximación muy fuerte de la realidad. De la realidad Insel que ya había tal, si Bane era el camino al Joker de Phoenix, la profundización de este es con la era digital. Es el acertijo.
Este acertijo está increíble. Y está increíblemente loco. Y tiene este detalle que tiene toda la película de Batman. Que es la sensación de que ya estás viendo algo inspirado en cómics que podría pasar en el mundo. Y que este huevón que tú estás viendo hacer tantas cagadas, este psicópata, que está más inspirado en el asesino del Zodíaco que en el mismo acertijo, puede ser. Te da esa sensación de que este weón podría ser mi vecino, que yo lo encuentro raro. Y que podría ser capaz de todo esto. Y que uno conoce a alguien que podría ser capaz de todo eso.
Me recordó mucho a otro villano de Batman que se llama Saez. Que era un loco que estaba desnudo siempre y tenía marcada la cantidad de muertos.
Víctor Saez. Claro. Que era como un asesino a sueldo.
No claro, no sé, sí. Y él tenía marcada la cantidad de muertos. Como que tiene esa moral que de los cómics. Y lo otro es que la nueva Batman es como un videojuego. Y por eso, a gente como yo que tiene un span de atención de 18 minutos y 32 segundos, le encantó.
Y pudo verla y dura 3 horas.
Y no me cansé. No me cansé nunca. Porque siempre pasaba como otra, como que iba desbloqueando etapas. Sí. Como,
Tienes toda la razón, harto de eso de juego de video. De repente hay que resolver un misterio, este misterio tiene etapas, y de repente llegamos a un momento en que pensaste que se había resuelto, y no, era por esta otra arista. Y cuando ya dijiste, ya, nada puede ser peor. No, porque tampoco es un Batman que llegue y salve a toda la ciudad y está todo bonito. Es un Batman al que le pueden sacar la chucha, que choca en el Batimóvil, que efectivamente es un weón sin superpoderes, pero con plata, que se armó este traje bacán, pero que se puede caer y sacar la cresta y quedarse inconsciente.
Es más, Batman, si tú lo lees bien, y aquí está otra magia de esta versión, Batman no solo está deprimido,
no solo lo molesta el acertijo y le dice, oye, cuico, no solamente se ríen de él estos malos masculinos como diciendo, ¿qué te creí?
Claro.
No solamente...
Ay, venganza.
No solamente Gatúbela le dice, no te creo, loco. Y está triste por el mundo que está cambiando. Porque es un mundo que está cambiando y Batman tiene que cambiar. Que bueno, ese
claro.
Es el título de este. Batman tiene que cambiar.
Está como ese proceso del adolescente de matar al padre, de dejar de creer que este papá que murió, como que todos los muertos son santos y este papá obviamente que es inmaculado y yo voy a proteger el recuerdo de él en el fondo.
Y ahí está la otra clave, Alfred. Este Alfred es como una especie de operador político de la familia Wayne.
Me encanta ese detalle, que este pendejo de Bruce Wayne está tan deprimido que obvio que no le da para manejar esta gran corporación y Alfred tampoco es el heredero y dueño real, por lo tanto hace que la weá funcione.
Hay un punto, le entrega unas muñequeras que básicamente...
Dicen la W de Wayne.
Pero básicamente la frase y la clave de las muñequeras es que Alfred tiene... Este Alfred tiene muñeca política. Es como el fiscal ahora.
Es un fiscal, es un poco así.
Es como bueno, que le opera en la sombra a N gente. Entonces...
No es el británico perfecto que le acetea a Batman mientras Batman hace sus operaciones. Todo el tiempo le dice, lo está cuestionando porque sabe que es un guan que no está en sus cabales. Pero
más,
también sabe que es un adulto y no puede...
Le dice, viejo, ¿cuándo vas a ir a la fiesta? ¿Cuándo vas a hacer tu labor de millonario Playboy? Porque sabes que nos falta... Hay un problema de plata, Bruce. ¿Cuándo vas a trabajar, Bruce?
Básicamente.
Le dice...
Está súper entretenido saliendo de noche. Está todo el tiempo con dolor de cabeza, con lentes, con caña el weón, básicamente. Con caña de estar toda la noche despierto.
Y le dice, loco, se me están agotando la arca. Estoy vuelto loco, Bruce. ¿Hasta cuándo?
Es como ese weón que está toda la noche jugando juegos en línea con weones de otros países. Por eso estás ahora. Y en la mañana la mamá le dice, ya, levántate, desayuna. Y el weón le ve la cabeza. No grites, mamá. Es como eso. Esa es como la actitud que tiene con Alfred.
Ahora, lo bello de este Batman y aquí tú me habías hecho ver esta realidad, es lo hermoso que está representado esta marginalidad de colores de una ciudad gótica que, ojo, te lo vuelvo a decir, es muy videojuego porque tiene, para quienes somos fans de Batman, una de las piedras fundamentales del último año, si en los 90 fue la serie animada de Batman, y es en los juegos. La saga Arkham de Batman, de los juegos de video, les invito a todas y a todes y a todos a jugarlos. La Arkham Knight, Arkham City, etc. Es una saga muy entretenida.
Igual a mí me produce ese efecto tipo Silent Hill Resident Evil de que me da susto jugarlo.
Es súper entretenido.
Eso me encanta. Y además, que me da miedo.
El primero te metía al asilo. Y tenés que lograr encontrar a los malos y están todos hechos, vueltos locos. Y en la tercera, que a mí me parece que el 1 y el 3 son los mejores, tenés que explorar Ciudad Gótica completa y es gigante. Y es como la película. O sea, yo creo que la película, tal que si te había contado al principio que el elemento audiovisual era los cómics, en el caso de la Batman de
Nolan. Sí, acá es mucho más videojuego.
Acá están los videojuegos de Batman súper influyendo muchísimo. En esta nueva aventura.
Yo siempre agradecí mucho de la serie Gotham que se hizo, que era sobre la infancia de Bruce Wayne, que sí, conforme van saliendo más y más temporadas, siempre se sentía como que los guionistas estaban rellenando constantemente. En esa serie el protagonista, en teoría, es Gordon, que tiene este caso que resolver, que nunca pudo resolver, que es la muerte de los papás de este niño, y empieza a tener una relación con él, pero por mientras está tratando de limpiar Gotham, y sabemos que no lo va a lograr hasta que... O quizá nunca lo va a lograr, pero que después más adelante la serie termina cuando ya un adulto Bruce Wayne vuelve a la ciudad. Si bien la serie no era qué bruto, qué bacán, sí tenía un par de cosas muy buenas y una de esas era cómo te mostraba la ciudad como este personaje oscuro, de que tú decís, ¿por qué crees que Batman todavía tiene fe en que pueda arreglar esto? Si la verdad es que desde cada callejón todo está hecho para ser oscuro y es una ciudad diseñada para que los ricos sean muy ricos y los pobres lo pasen como el hoyo y hagan lo que quieran, llama la anarquía. Creo que a diferencia de la de Nolan, que si bien me gusta mucho cómo plantea la ciudad, acá se siente más esta ciudad a nivel, si tú lo miras de afuera decís como, ¿por qué chucha la gente todavía quiere vivir ahí? Si la weá es una... Tú caminás y pa, te asaltan. Caminás por otro lado, pa, te apuñalan. Y después, te toca recordar que no, hay gente que no tiene cómo elegir dónde vive, ¿cachai? Claro, esa es una respuesta de por qué hay gente viviendo todavía en ciudades tan peligrosas. Lo dice uno al final desde el privilegio. Pero te da esa sensación de personaje de oscuridad y que tú dices, ¿por qué este Batman todavía intenta salvar esta weá que se ve? Que nadie le tiene fe. Él le ve la hermosura que uno desde afuera le ve, como la estética que tú dices, videojuego, media lila con azul, media trona,
roja, muy roja.
Muy roja, pero que visualmente puede ser muy bonita, pero que vivir ahí puede, debe ser más peludo, te despertás escuchando balazos. Que acá está hecha a nivel cómic, así a nivel exagerado y ridículo, pero que es una realidad de mucha gente también. Entonces te da una sensación de ciudad muy rica la película. De realidad. No es esta weá tan absurda, onírica de Schumacher o de Tim Burton. Que si bien era bonita de ver, esta película todo el tiempo te da una sensación de que quizá yo he estado ahí. Yo he estado en un lugar que no se veía tan bonito, pero que producen esa sensación.
Es como Cerrillos de Noche. Cuando fuimos a Lollapalooza, era muy Batman.
Yo estuve ahí, ¿cachai? He estado ahí cagado de miedo, no sabía cómo salir, no sé. O llegando a mi casa cagado de susto de que algo me pase.
Tú vivías al lado del pasapoga, entonces el anuncio del pasapoga
es como esa luz Batman. Super Gotham. Yo cuando llego muy tarde, probablemente hoy día me va a pasar, los guardias a veces salen a buscar autos con una especie de sable láser rojo o verde. Verde, y están haciendo luces y tú decís como, estos buenos podrían ser los guardias de la discoteca del pingüino, ¿cachai?
El club del pingüino.
Podría ser el club del pingüino todo el rato.
¿Ven lo que hemos conectado?
Y sus clientes pueden ser el Rafael Garay, ¿cachai?
Y la gota es el Tusi.
Si todo es muy, yo he estado ahí, es muy heavy lo que produce esta película. Y por eso me encanta y que este Batman le puedan sacar la chucha y pueda chocar en el Batimóvil. Que el Batimóvil no se vea como un auto de lujo que podría usar un excéntrico millonario. No, es una wea hecha para perseguir weones, para sacarles la chucha, ¿cachai?
Y ahí radica, vuelvo al tema. Lo que no pierde espíritu Batman en todas las películas que han funcionado, es que Batman lo que quiere es imponer la ley.
Sí, a su modo. Cuando a cada rato en esta película le dice a Gordon como, ya, pero de tu manera no se puede, pero yo voy por la mía. Así como claramente, es, permiso, voy a romper la ley.
Es absolutamente anticivilizatorio. Por vale. Eso me parece que es la locura. Batman nos despierta. Nos despierta ese policía que llevamos dentro que quiere poner orden.
Esa mujer blanca que hace podcast para resolver misterios. Básicamente eso es Batman.
Batman es lo que negamos hoy, pero lo que nos construyó ayer. Y por eso lo respetamos. Creo que al fin y al cabo, ¿por qué el mito de Batman continúa? ¿Y por qué cambia de autores, cambia de personajes, cambia de plataforma y se mantiene? Es porque todos fantaseamos tener la fuerza
y la plata,
el dinero para poder instalar nuestro lugar en el mundo.
Claro, nuestro punto de vista de cómo se tienen que hacer las cosas.
Y Bruce Wayne a la vez también explora los traumas, el más triste de todos, la muerte de los padres enfrente, y se hace cargo de ese trauma. Comienza a hacer ejercicio, instala una cueva, tiene tecnología. Batman, pero y aquí viene lo original de nuevo Batman. Este Batman que intenta deconstruirse no puede dejar de ser Batman.
Y todos se lo recuerdan constantemente.
¡Qué bueno! ¡Qué grande es! ¡Viva! ¡Eres lo mejor!
Están todos diciéndole, igual, baja del pony, amigo.
Bájate del pony, Batman.
De hecho, el que más me encanta, me encantaron mucho los personajes, los malvados, pero yo tenía mucho prejuicio con el hecho de que Colin Firth se llama, el que hace el pingüino, un weón bonito, le pusieron tanta prótesis para parecerse a un weón que perfectamente podría haber hecho Robert De Niro si se hubiese comido varios completos por unos meses. Entonces, ¿por qué no ponían un actor gordo? ¿Sí? Pero cuando ves al pingüino en esta película, te da una sensación de que está súper bien, no solo bien hecho a nivel maquillaje, la actitud del pingüino, porque perfectamente podría haber sido un mafioso X, pero no, es el pingüino y tiene esa cosa picaresca, divertida, de
como
este
weón, huevo.
Como medio rastrero, chupapatas ahí de los jefes, pero igual quiere el poder y siempre estás conspirando en contra de sus jefes para ser el mejor, pero es piolita, porque no, weón, pero le gusta hacerse el weón.
Es que, es como, mira, si los malos de Batman, es Gustavo Pradena.
Tú decís.
Es muy Gustavo Pradena. Como que amigo de la
¿cuál fiesta? Era Gustavo Pradena? Era el...
Es como medio Gustavo Pradena.
Se me olvidó quién era Gustavo Pradena.
Buscar en Google, te lo vaya a ver y decir, sí, es el nuevo pingüino. Es como una mezcla entre... yo creo que es muy Gustavo Pradena.
Oh, verdad. ¡Qué terrible, weón, todo el rato! Este era un personaje muy antiguo de la farándula. Ay, murió el 2019, no sabía.
Y en paz descanse. Era bastante Gustavo Pradena.
Como ese señor de la noche que manejaba...
Señor, claro.
Muchas cosas, mucho...
Mucha noche.
Sí, o sea, yo creo que si fuera en Gotham en Chile, Negro Piñero hubiese ido a carretear al local del... No sé si habría entrado al porque habían niveles, a los niveles más oscuros, pero un guan que habría ido y le encantaría mostrar que va al bar del pingüino.
Mira, es Gustavo Pradena vendiendo tusi en el Pasapoga. Ya llegaba.
Ya llegamos, eso es gótica, mi barrio es gótica.
Tú vives en gótica, Valeria.
De hecho, hay un personaje que aparece en una de las películas de Batman que no me voy a comparar porque creo que la hace con no sé qué actriz muy mina, pero que era una periodista que se llamaba Valeria, me acuerdo. Ella es la del Joker de Jack Nicholson.
No, pues la polola histórica de Batman, sí, que
era una periodista.
Balín.
Balín, hay una chica, yo decía, weón, primera vez que vean un cómic un nombre parecido al mío, era yo muy emocionada. Y claro, no soy una rubia de 2 metros, flaca y modelo, que eligió el periodismo para luchar contra los poderes. Pero me encanta que exista una Valeria.
Vicky Vale.
Esa era Vicky Vale. Vicky Vale. Creo que en Gotham le pusieron Valerie. Y ahí me confundí.
Vicky Vale.
Pero existen muchos personajes así chiquititos que yo había visto en la serie animada y que de pronto me encantó verlos en el cine como los grandes líderes de la mafia que eran Falcone,
tipo.
¿Cómo se llamaba? Al que le dieron el golpe, el que era más grande. Hay muchos de estos que no son los excéntricos villanos que uno siempre conoció por, no sé, las series animadas o los clásicos como el Joker, el pingüino, el acertijo. No, teníamos también a estos tipos más humanos y normales que eran al final los peores, los más poderosos, los mafiosos y que existen en el mundo real. Es muy heavy. Como reconocer que además de la figura tipo, bueno, Joker, que es uno del que, o sea, suena terrible decir que uno es el villano que más ama, pero es el más power al final del universo de Batman. Es bacán ver que no necesariamente un weón que hace el mal es un weón que tú dices, ah, está loco. No, es un weón súper consciente de que va a beneficiarse de hacer cosas tan terribles como matar gente o vender drogas.
Es que tal como si tal como la marginalidad ha tenido una evolución en la historia y que a veces está hecha por voluntariedades, otras no. Porque un tipo que tiene recursos y comienza a explorar caminos que lo conducen a una mala calidad de vida es del margen, termina en el margen.
Claro.
Hay gente que vive el margen. Creo que también la nueva maldad es la corrupción.
Sí, po. Y acá, bueno, Gotham es la...
Estructura de corrupción.
Es la corrupción, el ABC de la corrupción. Si quieres saber de qué se trata cuando los poderes fácticos están todos coludidos, mira a Batman.
Claro, y ahí está. El nuevo margen, que es este incel, que es célibe involuntario, que es un debatazo que podemos tener durante largo tiempo, porque...
Que a mí me da mucho miedo.
Porque bueno, a el New York Times el otro día sacaba un gráfico que hablaba sobre el celibato y su evolución a lo largo del tiempo. Los célibes involuntarios, que tienen estructura en internet para poder...
Para organizarse.
Organizarse y votar olas de odio. Que es el nuevo... Es parte del nuevo margen. Entendamos el nuevo margen. Sí,
porque cuando se habla de involuntario, ¿por qué no lo eligió?
Pero también es parte del nuevo margen, porque por esa mismo. Definición no existía hace años. Nuevo margen. Está esta nueva maldad sistémica estructural que durante la época de Nolan era el terrorismo. Sí. Pero ahora es la corrupción.
Y que está disfrazada de la buena política, de los valores tradicionales, de esta gente que hace las cosas que por fuera se ven acorde a las reglas y que uno sabe que son todos turbios. Lo que pasa es que uno no tiene la prueba, pero uno cacha que son todos
chinos. Uno cacha que son malos.
Y es como, ya, si uno sabe, los políticos son políticos.
Entonces, Talia, está la nueva maldad, que en su momento fue el terrorismo, y ahora es la corrupción, y está la nueva masculinidad de Batman. Es como, por eso es original la obra.
Este weón depre.
Que está en un cambio, que está mal, po, está bajoneado porque cachó que su mundo se extinguía y que los incel, por eso el incel, que es la masculinidad, el enfrentamiento, Funaki, contra Batman, le dice, vos sos igual que yo, weón, ¿qué te creí?
Y se desespera, Batman le dice que no.
No, po, Batman dice, no, no soy como tú. Po. Dice, sí, eres igual que yo. Y si no, tarde o temprano te van a funar. ¿Sabes por qué? Porque tu papá nos cagó a todos.
Claro, ¿y por qué existo? Por tu papá, básicamente. Por tu viejo. Como... ¿Y por qué existen todos estos hueones?
Por
tu viejo.
Y por vos, porque vos estás porque loquito. Existí, y el vato. Sí, hay una cosa aquí muy loca, al fin y al cabo, del nuevo bando. Es que, y bueno, que es absolutamente original porque es la mejor película de un superhéroe que siempre tiene excelentes viajes en todas sus perspectivas y formato audiovisual.
Eso te iba a decir, creo que el viaje, quizás no tiene el tradicional viaje del héroe porque parte desde la oscuridad de mucho trauma, pero narrativamente uno podría decir que tiene la estructura del viaje del héroe.
Amiga.
Y eso me gusta más, poniéndolo en versus, lo que decíamos de Superman, que es este weón que es bueno por naturaleza. ¿Y por qué? Porque siempre va a hacer el bien. ¿Y por qué lo hace? Porque hay que hacerlo. No hay tanto cuestionamiento como lo puede haber con este Batman. Y en general todos los Batman siempre están al borde de matar a alguien. Y Superman jamás lo haría. Pues no, eso está mal, no es loco. ¿Cachai? Como que esta humanidad, irónicamente, que tiene Batman es lo que hace que uno muchas veces se sienta más cercano a él que a este dios que llegó del espacio.
Voy a conectarme directamente con algo de lo que está ahí planteando. Si Batman es humano, Superman es divino.
Sí, pues.
Los superhéroes de DC Comics son divinos. Y la magia de los superhéroes de Marvel probablemente es que son humanos en su estructura y en sus problemáticas. Creo que este Batman, y por eso es la mejor obra sobre Batman, profundiza en la psicología quebrada de un hombre que está en medio de un cambio permanente.
Que es lo que estamos pasando todos en este mundo de caos.
Y que además hace un acto valeroso. Ojo, nosotros ya dijimos que había un momento donde dejen de escuchar esto.
Sí, ojo con los spoilers.
Que hace un acto valeroso, hermoso e inspirador. Batman dice, existe una esperanza mientras aquí esté. Y voy a pelear y voy a dar hasta lo último de mi alma por ganarle a la corrupción, por vencer a la estructura, por terminar con lo clásico, por incluso quebrar mis preceptos con el fin de proteger a Ciudad Gótica.
Él está mucho tiempo escondido del ciudadano y es cuando se da cuenta que tiene que darle la cara al ciudadano, darle la mano, es cuando dice, estaba haciéndolo de forma incorrecta, creyendo en el fondo que podía ser lo mejor para ellos sin que me vieran, sin que me conocieran. En cambio, si estoy de cara a ellos ayudándolos y haciéndome parte de la sociedad, es como se puede generar un cambio real. Y es un discurso más político que la chucha, muy actual.
¿Quién dijo que todo está perdido?
Hay un personaje que es una de las candidatas a alcaldesa que es súper frente amplista, mi socia.
Es
la huevona que dice, está la cagada, pero yo voy ahí, pa, que a la zorra.
Es AOC, que es Alejandra Ocasio-Cortez, sí, pues, físicamente.
Que no es primera vez que la retratan en ficción. Ella ya es una figura que está apareciendo harto en alegorías.
Ella va a ganar alguna elección.
Sí, algún día va a ser presidenta. Va a ser la primera mujer presidenta por elección, probablemente.
Claro.
Y va a ser hermoso.
Y siento yo que el escenario que prepara esta Batman es que, bueno, además de que está súper entretenida, la puedes pasar súper bien, es linda estéticamente, es conmovedora, la música es espectacular, la banda sonora, está todo bien.
Y si te gustan las películas de detective de Morgan Freeman, te va a encantar esta. Porque es muy de esa onda. Seven. Toda esa volada de descifrar la mente del psicópata. Te saqué de la idea.
No. Es lo que dijiste. Y tú diste el clavo. Ciudad Gótica es un personaje en sí mismo. Sí. Está todo bien Zoe Kravitz. Está muy bien Batman. Están bien los malos.
Pingüino, yo creo que está increíble. Quiero ver más a ese pingüino. Yo pensé que lo iba a odiar y fue todo lo contrario. Hay una escena que sale en el trailer donde el pingüino está manejando y cree que se salvó de Batman y aparece Batman. Y toda esa autoconversación que tiene suena... Todo tan bien, la cara de él, así, soy un ganador, después, cresta, cagué. Tiene todo, conserva un poco eso que uno añora del cómico, del dibujo animado, siendo una criatura de carne y hueso que no está disfrazada como lo estaba Danny DeVito, aunque me encantaba Danny DeVito.
Muy bueno.
Hermoso, pero tiene esa esencia todavía, estando en el mundo real. Y eso me encantó del pingüino.
Es una gran película. ¿Y a ti te gustó entonces?
A mí me encantó, como amante del true crime, creo que también me enganchó mucho por ese lado. Creo que hay dos cosas nomás que me dejaron, como que yo diría, no me mataron. Lo que te decía, este amor ciego de Gordon hacia este personaje vigilante que no, ni siquiera sabes quién es, pero lo ama ciegamente y es como, si estamos cuestionándonos todos, cuestionémonos eso también.
Pero es que yo creo que hay un error en tu visión, porque Batman en este caso es interpretado por un afroamericano y por tanto él cree que al costarle más las cosas en comparación a sus
sí, eso por el lado de Batman, pero ¿por qué Gordon cree tanto en Batman? Es que hay un factor ahí. Es un poco el blanco salvador, es como que dime que como...
Amiga, está equivocada en algo.
Dime.
Y aquí es donde por eso esta es la mejor película sobre Batman. Ya todos cachamos el mito fundacional, que sí, es que Batman salva al hijo de Gordon cuando es bebé, en año 1.
Pero no todo el mundo lo sabe. Pero, y ahí sentí que era estaba muy quizá para la gente que leyó el cómic, que jugó el videojuego, y ahí quedé como coja.
Porque es una película sobre Batman.
Claro, no de Batman.
O sea, él no es la mejor película de Batman.
Pero hay otro detalle que también te hace decir, esto era ficción. Y esto ya puede parecer muy estúpido, pero es la quijada de Robert Pattinson. Es demasiado obvio cuando aparece como Bruce Wayne que él es Batman. Es como, los otros igual escondían un poco la quijada, es súper marcada. Pero después ves a Robert Pattinson, hay una escena en que va a un funeral. Entonces, bueno, ¿cómo no se dan cuenta? Mírenle el hoyito en la pera tipo Lucho Jara.
Como el zorro o como Superman que saca los lentes.
Bueno, sí, o sea, buena onda, ya con Superman lo hemos aguantado por años y se supone que esto me daba realidad, vulnerabilidad, pero weón, esa quijada, yo te la cacho al tiro. ¿Quién no? ¿No te pasó? Esa la vi en Crepúsculo, la conozco súper bien.
Es que amiga, ya a mí me pasa este rollo, no.
Te metiste del mundo.
Me creo la mentira porque la mentira siempre ha existido.
Y te encanta.
El zorro es lo mismo.
No, si es Batman, esa Superman es ridículo.
Claro, me parece incluso más verosímil que por lo menos trate de taparse los ojos.
Para mí la más ridícula de eso, así ya la histórica, es Sailor Moon. Que literal su traje de Sailor Moon es igual al del colegio, pero se pone una tiara en la cabeza. Amiga.
Es que ¿sabes cuál es el problema? Que a mí me pasa que vengo de la lógica de que...
Yo sé que es fantasía, pero...
No solo que es fantasía y que uno hace un acuerdo con el autor. No suspende la realidad. Sí, cuando eso se llama suspensión de la realidad. Tú cuando ves una obra de ficción tienes que creer en la ficción. Pinocho, ningún niño puede ser de madera, le crece la nariz, pero uno
lo cree.
Uno se va cuando ve una obra de ficción en ese viaje. Hemos hablado mucho de viajes. Creo que para mí lo más impactante de este Robert Pattinson es que es Robert Pattinson.
El viaje de Robert Pattinson.
O sea, a ver, yo me convencí de la película que iba a ser buena por el tráiler, pero al principio cuando dicen Batman va a ser Robert Pattinson, tú igual pensé, puede ser un poquito... Es que teenager.
Todos tenían la imagen de que él era un adolescente y hace rato que está grande.
Entonces,
y hace rato que está haciendo películas más oscuras, más reconocidas.
En el proceso DiCaprio.
Creo que se demoró menos que DiCaprio.
Sí, pero está en ese momento. En, claro. En la dicaprización de Robert Pattinson. Es más, Tenet y...
Sí, por eso siento que se ha mandado más películas que quizás no son tan conocidas, pero se ha mandado más actuaciones pro que no sé. Yo siento que DiCaprio estuvo harto tiempo haciendo un tono de película.
La joda. ¿Tú caché que el 89, cuando nombran a Michael Keaton, la estrella de Batman, la gente estaba indignada?
¿Por qué?
Porque uno dice, no, Michael Keaton y todo.
Grande.
Con tiempo. Pero en ese momento, él venía de hacer comedias familiares y Beetlejuice, y era como un actor de hueveo.
Ah, claro, po.
Es lo mismo. Pero la diferencia, claro, digamos que Pattinson no es que sea un actor de hueveo, es un actor de novela romántica, ¿cachai?
Bueno, lo que pasó con Heath Ledger también cuando dijeron que iba a ser el Joker, y todo el mundo como, weón, viene de Jack Nicholson, el mejor... Joker.
Había... Increíble que Heath Ledger haya muerto.
La gente muere, Nico. No hay... Y a veces nos deja...
Nos deja tilt.
Nos deja unos legados hardcore.
Creo que al final, nada.
Creo que igual Heath Ledger, la mítica que dejó su muerte por el Joker y el hecho de que le dieran el Oscar, agrande mucho el personaje. Como que no a mí me encanta el Joker, pero no sé si sería tan hardcore o si hubiese nacido el Joker de Joaquin Phoenix si no hubiese muerto Heath Ledger.
Voy a ir a un punto. Probablemente lo que no hace que esta película sea perfecta es que no está el Joker.
Sí, sí está. Ya, pero dejémoslo ahí.
Y de hecho, está, comillas. O sea, no es el malo central.
No, todo el mundo ha hablado de que se borró una escena post-crédito donde aparecía... Batman con el Joker.
Y está en internet. Está claro, en un sitio especial.
Y hay una mini aparición del que ni siquiera se ve. Todo el mundo cachando. Eso no es. Pero el actor elegido, que es el mismo que aparece en Eternals, una de Nolan también. A mí me encanta y siento que lo va a hacer increíble. Y como que yo creo que ya hay que sacarse los prejuicios de, este actor popular mainstream. Va a ser esto. El personaje es muy grande, le va, que es como...
No, eso no.
Los personajes son personajes. Literalmente, gente que no existe. Dejen que les den vida a otras personas.
Y ahí está. Es que bueno, yo creo que Batman es el James Bond de la clase informada.
Porque
es el reflejo de su época. Cada Batman puede reflejar una época distinta político-socialmente.
Y este Joker, yo le tengo toda la fe del mundo.
Ahora, el desafío es...
Ahora, es tan fuerte el desafío porque ese acertijo estuvo increíble.
Y viene de un Joker impresionante.
Y yo, honestamente, a mí me encantó el Joker en la película. La encontré súper buena, me encantó lo que simbolizó. Pero encuentro que para este tiempo, ahora, 2022, este acertijo está, pero magistral, es perfecto. Y siento que cada vez va subiendo la vara del villano.
Es loquísimo. Cuando dice, entonces, si amigos, viene... me voy. Hola, amigos. He logrado mi objetivo. Que eso podría pasar en la realidad.
Siento que lo he visto, he visto videos de él. Me acuerdo de muchos casos de true crime que he visto y como te digo, es ese huevón que hace cosas atroces que después el vecino dice, nunca pensé que él podía hacer algo así. Sí, siempre fue raro.
Oye, ¿viste el video esta semana?
¿Cuál?
Estaba en vivo y él rompió el número. Que era de los cabros estos que... En un colegio mandaron un video con la cara
de... El de Anonymous.
Hola. Al liceo tanto iremos con una ametralladora. ¿Lo viste?
No, lo quise ver porque supe que me iba a dar cosa.
Ya. No solo la cosa. Es súper Batman.
Es súper acertijo.
Y esa es la clave. O sea, estamos viviendo... El problema el problema quizá más grande de Batman, y por eso uno se levanta y dice, ¿sabes qué? Matt Reeves la hiciste. Y esto va a cerrar. Por los tiempos, sí. Muchas gracias por la invitación. Es que antes veíamos películas de Batman, hoy vivimos en el mundo de él.
Totalmente. Yo nunca pensé, como te dije hace un rato, llegar a pensar que yo he estado en Gotham. Que alguna vez me equivoqué de micro y llegué a Gotham y era como, ¿cómo salgo de aquí? Lo he estado en la quinta región, en la región metropolitana. Hay Gothams en todo el mundo y cada vez es más real.
Y ahí radica el tema.
Al final,
lo que es genial de The Batman, que tiene todo en contra porque el mundo se ha vuelto ciudad gótica, es que destaca y crea una nueva estética.
Totalmente. Nicolás, muchas gracias por haber venido, por haberme dado más de una hora de tu tiempo para analizar este personaje que yo sé que tú amas y por eso te elegí a ti.
Muchas gracias.
Obviamente a las personas que no han visto la película, aprovechen de verla en el cine, hagan mucho pipí antes. Yo confieso que al final estaba que me hacía y salí corriendo al baño, porque es bastante larga, pero a diferencia de otras películas largas que ya hemos comentado en este podcast, uno no se da cuenta. El tiempo pasa volando y eso se agradece mucho en el cine. Así que repito, muchas gracias por habernos acompañado a mí y a Nicolás Paolo Patricio y nos escuchamos en 2 semanas más con más sorpresas. Hasta entonces, chao.
Muchas gracias, Valeria. Buenas noches.
Buenas noches.